El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 21 de octubre y quedan 71 días para acabar 2021. Hoy va a salir el sol a las 8 y 18 en Torrente, en la comarca de Huerta Oeste, en la provincia de Valencia. A las 8 y 51 en Ourense y a las 8 y 32 en Parla, en Madrid. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya os habremos contado que Otegi ha reconocido ante los suyos que votarán a favor de los presupuestos presentados por el gobierno de Sánchez para sacar de la cárcel a 200 terroristas de ETA y de su entorno que continúan todavía en prisión. Juan Carlos Vélez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Unas declaraciones que en realidad se han filtrado y las hemos sabido gracias a un vídeo al que ha tenido acceso en exclusiva tanto Antena 3 como El Correo.
Sí, en un ejercicio de sinceridad muy elocuente ante los suyos, ante su partido. Y fíjate, esto ocurrió el mismo día en el que por la mañana convocaba una declaración con la prensa para decir que bueno, que sentía el dolor de las víctimas, que todo aquello no debía haber sucedido. Pues ese mismo día por la tarde le decía a los suyos, hombre, que este acercamiento al gobierno tiene un propósito claro. Tienen 200 presos a los que tienen que sacar de la cárcel y que a cambio a Bildu no le va a costar, en absoluto, no le va a costar votar a favor de los presupuestos para los que el gobierno está apoyando, buscando apoyos en ese congreso. En ese ejercicio de sinceridad, Otegi le hace un roto al gobierno en el décimo aniversario, además de la derrota de ETA y con varias negociaciones abiertas. Pedro Sánchez negó ayer con rotundidad, dijo, no rotundo, a pregunta de la oposición que vaya a negociar la libertad de los presos etarras. Otra cuestión es la credibilidad que pueda tener el gobierno y el presidente en particular en este tipo de asuntos. Y le reconoció Otegi también a su partido, a sus miembros, a Sortu, a Bildu, el interés particular de que el gobierno no solo acabe la legislatura, el gobierno actual de coalición, sino que además gane las próximas elecciones y siga otra legislatura más completa, 6 años más. ¿Por qué? Porque sabe que un gobierno de derechas, de partidos de derechas, o un gobierno del Partido Popular que reciba el apoyo de otros partidos para la investidura, dificulta mucho ese objetivo de sacar a los presos. Lo que quieren es que durante este tiempo, estos 6 años que quedan por delante, puedan impulsar reformas legislativas del suficiente calado que les permita sacar a esos presos de la cárcel. Un ejercicio, como te digo, de sinceridad muy elocuente por parte del líder de la izquierda, Berchale.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 3, de las 4 y 3 en Canarias, y les contamos también que el Tribunal Supremo pide explicaciones a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, sobre por qué mantiene todavía su escaño el diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, pese a su condena firme de inhabilitación.
Sí, porque y hace bien enseñar lo de la condena de inhabilitación. Hay que recordar que Alberto Rodríguez se le condena porque se encuentra probado que durante una manifestación que tuvo lugar en el año 2014 contra la ley Wert, agredió a un policía, le pegó una patada. A pesar de que haya miembros de su partido, lo dijo aquí en Más de Uno la semana pasada la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que esto no lo consideran probado porque no sale en el vídeo. Bueno, el juez sí lo considera probado, el Tribunal Supremo sí lo considera probado. Le impone una pena de cárcel conmutable por una multa, una sanción. Pero además le inhabilita para sufragio pasivo, es decir, que tiene que dejar de ser diputado. Esto la mesa del Congreso no lo entiende así, en una reinterpretación de la condena que ha sentado muy mal al Supremo. En la mesa del Congreso, obviamente, son mayoría Partido Socialista y Podemos, e imponen esa mayoría reinterpretando esa condena, diciendo que como la multa ya se ha pagado, no ha lugar la inhabilitación, no ha lugar retirarle el acta de diputado. Entonces, el juez Marchena remite un oficio que obliga a Meritxell Batet, a la presidenta del Congreso de los Diputados, a responder por escrito por qué no se ejecuta esa parte de la sentencia, la de la inhabilitación, la de la retirada del acta de diputado que tiene que acometer el Congreso, en este caso además la mesa. El Supremo no cree que vaya a ir contra Batet, pero sí que la presiona, sí que le obliga a responder por escrito explicando cuál es el motivo, por qué entiende que esa parte de la pena ya se da por conmutada, ya se da por cumplida. De momento, Alberto Rodríguez mantiene su escaño, pero el enfrentamiento institucional entre el Tribunal Supremo y el Congreso de los Diputados es de los que hacen titulares.
Y la separación de poderes.
Desde luego.
Gracias, Juan Carlos. Que tengas un feliz día.
Hasta ahora.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
Y como ya les avanzábamos ayer, el veranillo se despide y los termómetros regresan ligeramente a posiciones más propias de finales de octubre. Recordemos que estamos ya a día 21. La previsión en el Club de las 5 nos la trae Juanma Romero, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Este jueves comienza con nubes en todo el tercio norte peninsular, Galicia, el Cantábrico, los Pirineos. Nubes y sobre todo el cambio de tiempo que llevábamos días esperando. El veranillo se marcha y este jueves ya notamos la bajada de temperaturas. En general, en todo el interior de la península se va a notar. Conforme avance el día, se van a ir abriendo claros en Galicia y en todo el Cantábrico, aunque aún esperamos algunas lluvias débiles, sobre todo en la costa hacia la tarde. En los Pirineos, esas nubes van a ser más persistentes y también va a haber nubes hacia el Mediterráneo. Allí se van a ir trasladando durante la tarde, donde va a estar, pues, en general la tarde más movida, con nubes y también con lluvias en Cataluña y en puntos de Baleares. También en la Comunidad Valenciana y hacia el final del día. Más cosas, en Canarias tendremos nubes al norte de las islas más montañosas y en el sur, pues, habrá un poco más de sol. Sol también en el resto de España. Con respecto a las temperaturas, la bajada se va a notar en el norte. De hecho, esperamos máximas para hoy jueves de 19 grados en San Sebastián, 15 en Burgos, 18 en A Coruña o 17, por ejemplo, en Oviedo. En Madrid, pues máximas de 21 grados, 22 en Barcelona, 21 también en Zaragoza, 27 en Valencia, 23 en Toledo, 33 ya en el caso de Murcia, 24 en Badajoz y 32 grados en las horas centrales del día en Málaga.
En el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz. Mándanos una nota de voz. 676-760908. 676-760908.
Y es que hoy es jueves y cada martes y cada jueves, ya saben, aquí nos jugamos España a cara o cruz con una moneda en el 676-760908. Hoy, Cervé, yo sí que traigo moneda, ¿eh?
Ah, sí.
Traigo dos.
¡Oh! Muy bien, vienes preparado.
200 pelas llevo.
Ah, mira.
1,20€.
Fantástico.
¿Qué te parece? Bueno, pues nada, que ya saben los oyentes que pueden mandar sus notas de voz de WhatsApp al 676-760908 y que tienen que decir si quieren cara o cruz y para qué comunidad autónoma. Lanzaremos la moneda de 1€. Aquí lo tenemos, la monedita. No es muy brillante, no está muy nueva, pero servirá, ¿no, Cervelló?
Bueno, también tengo que decir que antes, cuando eran pesetas, era más fácil lo de cara y cruz.
Qué bonito lo de las pesetas.
Las pesetas.
Se echó tanto de menos la moneda.
Que ya no son las antiguas pesetas, ahora vuelven a ser pesetas, ¿no? Pero tenías la cara, claramente.
Estaba claro.
Era cara.
Sí, porque según qué país de la Unión Europea te toque la cara...
No es eso.
Te lo tienes que mirar bien, ¿eh? Sí, aquí sale el rey Juan Carlos.
Bueno.
Y el número uno. Está
bien,
claro.
Bien, sí. Sí, sí, exacto. Porque hay algunas que, yo que sé, que es una figura o el mapa. Es complicado.
676-760908. Hoy también recogeremos la opinión de los transportistas, que nos llegaron ayer varias notas de voz y no las pudimos poner todas, que están que trinan con esto de recuperar, bueno, de implantar los peajes. Se habían retirado algunos peajes en algunos territorios, como por ejemplo en Cataluña recientemente, fue una noticia que comentamos también aquí. Bueno, pues ahora resulta que el gobierno pretende en los próximos años implantar un sistema de peajes en las autovías y autopistas públicas, lo cual va a encarecer, por supuesto, también el precio vamos, los costes que tienen los transportistas y, por lo tanto, el coste de las cosas que acabamos comprando, porque casi todas vienen transportadas, pues muchas veces por carretera, casi todas por carretera, luego también pueden llegar en avión o en tren, pero es verdad que el transporte por carretera es el principal. Así que, si usted es transportista, nos lo puede contar. ¿Qué le representaría a usted, qué roto le representaría a usted tener que pagar esa tarificación, que sería más baja que algunas autopistas de pago que ya existen, pero pese a todo, pues es un gasto adicional al que tienen que hacer frente? 676-760908. Si le sumamos que la gasolina pues no para de subir de precio, pues echen ustedes cuentas. 676-760908. Pero, Cervelló, ¿a quién le das hoy especialmente los buenos días?
Al buen humor de la gente y cómo reacciona a la actualidad y a todo lo que pasa. Porque, evidentemente, las redes pues ardían con las declaraciones, como no, de Villarejo.
Al rey emérito, incluso se llegó a plantear inyectarle hormonas.
No, la hicieron. Hormonas femeninas. Inhibidores de testosterona, etcétera, etcétera. Es decir, para rebajarle la libido, porque se consideraba un problema de Estado el que este señor fuera tan, digamos, ardiente, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
Y luego había un equipo de encaladores, sí, sí, que entiendo que eran...
Aquello se llamó...
Camellos.
Camellos, mire, le voy a dar un dato. En una ocasión, una periodista, que además precisamente era que me daba mucha caña, le advertí de que tuviera cuidado que quien le suministraba la coca la mezclaba con estrinina, y porque yo lo sabía porque era un camello del distrito de Retiro, de la calle Huerta, donde yo había sido inspector jefe de policía judicial.
Bueno, claro, el personaje también que dice estas cosas, en fin, es que todo parece una película, ¿eh?
Totalmente, y de
una
ahí,
serie más
de ahí que las redes, pues el sentido de humor, pues eso, se disparaba. Nicarona Pi decía: ay, García Berlanga, cuánto hubieses gozado, hijo mío. Es que
la realidad a veces supera la ficción. O
sea, lo pone ahí en un guión y no le dan financiación para la película porque nadie se lo hubiese creído. Ponían otro fotomontaje, en este caso era Juanma Cosme, ponía al rey emérito pues como si estuviese en Fair Dates, y ponían: emérito 82, pensionista de Madrid, dice: las tías se aprovechan de mí porque soy campechano, como si fuese un poco la frase catch de cómo se presentaba. O, por ejemplo, Don't Worry BM decía: me acabo de borrar de todas las plataformas de películas, son unos mindundis comparado con todo lo que está pasando, madre del amor hermoso. Y la verdad es que no es para menos.
Las reacciones en las redes sociales a este juez que hay, a este juicio, que seguro que nos va a dar también otros momentos para titulares. Y en las redes sociales también es tendencia otro reto viral, en este caso de la plataforma TikTok.
Sí, y ahora no es que bailen en este, pero bueno, pues un influencer del mundo del maquillaje, que sí que hay muchos vídeos ahí donde la gente pues enseña trucos, ¿no? Aprende con TikTok, dicen, ¿no? Pues en este caso
¿Qué has aprendido de TikTok?
Estoy aprendiendo finlandés. Pronto os voy a poner lo voy a traer, sí. Es muy divertido el que lo enseña, así que para igual mañana os lo traigo.
Mañana aprendemos finlandés,
sí,
no se lo pierda usted, señora.
Es maravilloso.
Le va a ser muy útil.
Pues ha publicado el influencer Luke Ketuhok, le pagan los amigos, varios vídeos en los que usa, atención, lubricante Durex, o sea, lubricante, digamos, para...
No de ese detalle, sí, para que cada uno lo use para lo
para
que
otra
le,
parte,
para
digamos,
lo que le parezca.
Sí, como le llaman prebase.
Igual va bien también por si, como tres en uno, si las puertas chirrían.
Es ir probando. Aquí lo que han usado es como prebase de maquillaje, es decir, como si fuese para hidratarte la piel y luego te maquillas encima y parece que va muy bien. Entonces, dice, esto está funcionando mejor que mi prime, decían, ¿no? De maquillaje, su base. Y entonces han hecho una etiqueta que se llama Loop Primer, donde pues todos los influencers están poniendo esta crema, que claro, ahora yo imagino que vas a la farmacia o donde sea y dices: no, vengo a comprar crema lubricante. Ay, no, es para el maquillaje, es para la cara. Bueno, pues sí, parece que está funcionando. Y bueno, y si no funciona, es eso de que basta que lo haga alguien para que inmediatamente todo el mundo se pueda hacer eso, porque es viral. y entonces se comparten más los vídeos y es el pez que se muerde la cola. Yo creo que de momento no lo voy a probar.
¿No lo vas a probar?
No, de momento no.
Ah, tú tienes una piel estupenda, ¿eh?
Bueno, sí.
Tú sabrás que te echas.
No, pero lubricante no.
Hay cosas peores, ¿eh? Que uno se puede echar al final.
Exacto.
En fin, son noticias que aparecen en las redes sociales y le contamos aquí en el Club de las 5, de las 5 y 15, de las 4 y 15 en Canarias.
El Club de las 5.
Y anoche el Barça se jugaba una sentencia condenatoria, pero pasó la prueba, con un amplio margen de mejora, eso sí, porque los culés estaban francamente preocupados. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlas. La victoria del Barça esta pasada noche ante el Dinamo de Kiev era obligada. Había perdido en las dos primeras jornadas de la fase de grupos y otro tropiezo hubiera sido terrible. Por eso la victoria se da por buena, aunque fuera por 1-0 con un solitario gol de Pique. Pero las sensaciones, eso sí, fueron malas. Y la segunda mitad, impropia de un equipo a la altura del Barça. No llena de confianza al barcelonismo a 72 horas de jugar el Clásico ante el Real Madrid, pero fue una victoria al fin y al cabo. Ronald Koeman.
Estamos en un club donde se tiene que jugar bien, donde se tiene que marcar goles y tienes que ganar partidos. Yo creo que el objetivo ha sido ganar el partido. Y claro, hay cosas para mejorar.
El Sevilla empató a 0 en Lille y sigue segundo en su grupo, pero con 3 empates ramplones, porque es el equipo más fuerte de ese grupo y no está logrando ganar. Y el Villarreal, que también jugó esta noche, sí ganó con claridad en Berna al Young Boys, 1-4, y aprieta su grupo. Tiene 4 puntos como el Atalanta y 2 menos que el Manchester United.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y más noticias, porque hoy en OndaCero.es podemos escuchar y leer cosas tan interesantes como que el ingreso mínimo vital podrá cobrarse automáticamente si el ciudadano prestatario, en este caso, está en el paro o ha agotado la prestación por desempleo. Esta es alguna de las modificaciones que se introducen en el subsidio con un nuevo método de cálculo que computará los ingresos de los últimos meses para acceder a la ayuda. Según los cálculos del Ministerio, con todas estas mejoras acordadas, incluido el ya anunciado complemento de hasta 100 euros por hijo a cargo, esperan que se duplique el número de beneficiarios actuales. Estamos en unos 350.000 hogares, podría llegar a 700.000. El sector del transporte está preocupado por la implantación de un sistema de peajes en las autopistas y autovías públicas. El objetivo que se plantea el gobierno es tener el sistema listo para el tercer trimestre de 2023 o ya para principios de 2024, y se uniría al resto de impuestos que ya pagan los conductores. Hay que tener en cuenta que en el año 2019 el sector del automóvil en su conjunto superó los 30.000 millones de euros de recaudación fiscal. En España, cada conductor paga de media unos 1.068 euros de impuestos relacionados con su vehículo. Y en esta semana del 10º aniversario de la derrota de ETA, puede repasar la historia criminal de la banda en un completo monográfico que está disponible en OndaCero.es, donde además puede volver a escuchar el especial que les ofreció ayer Carlos Alsina desde el barrio de Aluche, junto a Borja Semper y a Edu Madina. Es un imprescindible volver a escucharlo a la carta. En nuestra web también les ofrecen una selección de películas, documentales, series, libros y también podcasts sobre la historia de la banda terrorista. En OndaCero.es se hacen eco de la misteriosa desaparición de los perros que estaban atrapados entre coladas de lava en La Palma. Los animales, que habían sido localizados por cámaras, iban a intentar ser rescatados por drones, pero cuando los equipos empezaron el reconocimiento del lugar, no han encontrado rastro de los canes. Seguirán buscando. En la web OndaCero.es les explican también la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, que ofrece materiales para reeducar a los hombres en la nueva masculinidad. Unos cursillos de 3 niveles que, si a usted le interesa, puede seguir en línea, o si es de Barcelona, en el nuevo Centro de Masculinidades, que se llama Plural. Es un nuevo equipamiento municipal impulsado por Ada Colau con un presupuesto de 1,3 millones de euros. En nuestra web también les cuentan que hay un estudio publicado por la revista Nature que asegura que los vikingos llegaron a América en el año 1021, hace 1000 años. Según este estudio, llegaron los vikingos 471 años antes que Cristóbal Colón. En OndaCero.es también leemos otro estudio basado en el número de ganadores de los concursos de belleza en el mundo, que ha analizado qué países y qué ciudades tienen a las personas más guapas del planeta. Pues bien, España aparece dentro de ese ranking, estamos en la 10ª posición. Lideran la lista Estados Unidos, Venezuela y Brasil, y Barcelona es la ciudad española con más ganadores de concursos de belleza. En nuestra web también se hacen eco del olfato que han tenido para los negocios en la Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios de Valencia, que se celebra hasta mañana. Si le interesa, puede comprarse un ataúd como el que se puede ver en la serie coreana El Juego del Calamar. En este peculiar salón se puede ver también la recreación del sarcófago de Tutankamón o unas urnas hechas íntegramente con pozos del café, mucho más sostenible. En nuestra web también le cuentan los detalles de la renovación de Ansu Fati con una cláusula de 1.000 millones, por cierto, que para hoy está convocada una rueda de prensa para oficializar la renovación del delantero.
Y aquí también hacemos ataúdes con el pozo del café. Porque,
hombre, señor, sí, vidente, ¿cómo está?
Bien, porque así puedes ver el futuro, que es bastante negro, el de una persona que ya está en el ataúd. O sea, no es muy difícil verlo, porque todo el pozo del café va en una sola dirección, que es decir...
Cuando he leído la noticia he pensado, sí, ¿tanto en usted?
Sí, bueno, claro, porque yo ya le voy contando cosas.
¿Usted ya ha elegido su ataúd?
No, porque yo no puedo hacerme spoilers. Los videntes tenemos prohibido mirarnos cuando nos va a pasar algo, porque si no, no saldríamos a vivir la vida, ¿eh? Y es importante, pues, también disfrutar de las cosas. Es un mensaje patrocinado por El Buen Rollo. Vamos a ver, porque tengo los horóscopos que me han enviado, me han pedido gente, así que mucha atención. Me escribe Xavier, Tauro, de Badalona. Ojo que...
No me lo diga.
No, yo solo sé eso. Sé que no quieres dimitir porque me sale aquí en la carta, pero hay gente que te quiere quitar el puesto. Lo estoy viendo claramente, lo he visto en el 7 de espadas. Yo no me apuntaría a la cena de Navidad de momento, de la empresa.
Yo no me he apuntado a la de Onda Cero.
Bueno,
usted pues, sí, ¿eh?
Sí, yo claro que me
he apuntado. Yo también se ha apuntado.
Sí, así lo conoceré. Y, pero yo le digo a Xavier, llévate mañana, bueno, hoy al trabajo, la maleta, por si tienes que salir por patas. Es un mensaje. Bien, tengo otro, Jan, de Barcelona, Cáncer. Bien, Júpiter y Urano han hecho una traslación sobre Países Bajos y eso ha hecho que Koeman aún siga entrenando al Barcelona, aunque sé que ganas no te faltan de echarlo. Lo he visto también en los periódicos deportivos. Sigue moviendo tu plan B, que si este se queda en Navidades se come los turrones, los polvorones y el capón de Cascajares. Así que te interesa aliviar la masa salarial y el peso en turrones. Bien, y ahora rápidamente voy a contarle a ver qué pasa aquí el nacidos 21 de octubre. Vamos a ver. Dice así. Puntos fuertes. Son inspirados. Bien. Son atractivos, seguramente están en la lista esta que usted ha puesto.
Seguro.
Que usted ha puesto, fíjese que es apuesto, es atractivo, está todo aquí en el guión. Y elocuentes son. Puntos débiles, ojo porque salen cuatro esta vez. Son autodestructivos.
Vaya.
Ah, no, son propensos a las adicciones, no son dos, es una. Son propensos a las adicciones, no es que sean solo propensos. Y son polemistas.
También, bueno, hoy día de los tertulianos 2.
Bueno, hoy en día casi todo el mundo que trabaja es tertuliano. Vamos a ver, el número de la suerte, el 3, la carta El Mundo, no Edmundo, o sea, no bigotear, Rosset, no, la carta del mundo, el mundo entero. Por cierto, aquí en mi plano astral sí que con María Teresa Campos, son muy felices aquí en este... sí, aún no se ha quitado el bigote aquí. Bien, vamos con la meditación del día.
Venga.
Ojo que es fuerte esta,
A ver.
La muerte puede verse como una oportunidad para reciclarse.
Ve lo de los pozos del café que le decía,
claro,
yo.
Claro, porque, a ver, quiero decirte, reciclarse, bueno, como no sea el contenedor orgánico,
ver,
ya me digas
fondo,
tú. Porque,
en el fondo, claro, cuando te mueres,
sí,
es economía circular.
Vuelves a, sí,
los... Te conviertes en compost.
En compost, en cenizas, los átomos se van moviendo y esas cosas, vuelves a polvo somos y en polvo nos convertiremos.
Yo, por si acaso, no me quiero reciclar todavía.
Ah, pensaba que decía lo del polvo. Ah, bueno, sí, no se preocupe y disfrute de la vida, que es lo más importante. Ese es un consejo de mío, del vidente. Ala,
muchas gracias, que tenga usted un feliz día.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El club de las 5 y 24, de las 4 y 24 en Canarias. En julio se formalizaron en España más de 50.000 compraventas de vivienda, la cifra más alta desde el año 2008. Esta tendencia se mantuvo en agosto, cuando se alcanzó la cifra más alta también de 2007 en este caso. Las entidades financieras han relajado sus exigencias a la hora de conceder financiación y los tipos de interés están en mínimos históricos. Existe además una guerra entre bancos para captar nuevos clientes y los españoles tenemos además, en términos estadísticos, más ahorros tras la pandemia. Pero esta imagen podría cambiar en el medio plazo. La inflación podría acelerar la subida de los tipos en tres años antes de lo que esperaba el mercado. Aunque las autoridades comunitarias miden muy bien cómo gestionar los estímulos económicos, conviene ver cómo puede evolucionar el Euribor en los próximos dos años. Se lo hemos preguntado al economista Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y autor del libro Econofakes. Es la actualidad en Notas de Voz.
Vamos a entrar en una fase complicada porque se está consolidando una tendencia de subida de precios que yo creo que está debida a una confluencia de factores que hace muy difícil el tratamiento. Si fuese simplemente una subida de precios motivada por presión de la demanda, pues entonces los bancos centrales tendrían fácil subir los tipos de interés para frenar ese sobrecalentamiento, pero yo tengo la impresión de que la subida de precios que ya estamos sufriendo y las empresas están sufriendo en grandísima medida en el aprovisionamiento de materias primas se debe a problemas de oferta, no tanto de demanda. Entonces, si se produce una subida en los tipos de interés, pues lo que va a hacer va a ser agravar el problema. Yo espero que los bancos centrales actúen con buena cabeza y no se dejen llevar por un error de apreciación. La subida de tipos de interés, cuando el problema es de oferta, creo que va a complicar todavía mucho más la vida a las empresas. Desgraciadamente vamos a tener que acostumbrarnos a enfrentarnos a una nueva patología que va a requerir, como es lógico, cuando aparece una nueva enfermedad, pues nuevos tipos de remedios. Es imprevisible. Yo creo que, salvo que se equivoquen los bancos centrales, los tipos de interés no deberían de subir en estos momentos.
Nos hablas de una nueva patología. ¿A qué te refieres o cómo podríamos describirla? ¿A qué pues nos enfrentamos, entre otras cosas?
Nos encontramos a un desorden bastante importante en los mercados a nivel internacional, porque las cadenas de suministro han sufrido una perturbación muy fuerte, porque la lógica globalizadora de las últimas décadas se está poniendo en cuestión porque crea problemas. Y eso significa que las tensiones en los precios vienen producidas producidas por la presión de la demanda después de del confinamiento y una vez que ya se aprecia la salida de esa crisis, pero también, como digo, por problemas de oferta. Entonces, son problemas que se manifiestan o que tienen causas por varios sitios y por lo tanto requieren medidas que no pueden ser solamente de contención de la demanda, que es lo típico que ha hecho la política monetaria. La política monetaria, yo siempre digo, que es, le digo a mis alumnos que es como una cuerda, que si tira uno permite frenar la actividad. Eso lo pueden hacer los bancos centrales subiendo los tipos de interés o dejando la cuerda un poco más libre. Pero si el problema está en la oferta, si el problema es que no llegan los suministros, si el problema es que se han roto las cadenas de aprovisionamiento, dígame usted de qué sirve que suban los tipos de interés. Lo único es que van a complicar la vida mucho más a las empresas.
Este problema de la cadena de suministros no se podía prever. Parece un poco insólito, ¿no? Visto desde la ignorancia, se lo digo.
Sin duda, pero es que llevamos unas décadas confiando en que los mercados van a resolver todo y desgraciadamente, ojalá fuese así, que fueran automatismos perfectos. El problema es que los mercados no funcionan así. Las empresas lo saben perfectamente. Tienen que programar, tienen que estudiar, tienen que aceptar a la hora de tienen que planificar, porque es que esa palabra parece odiosa, pero en el mundo de la empresa privada es como, en fin, es el ABC y el prerequisito. Y hemos vivido estos años pensando que los mercados, como digo, lo resolvían todo, y se ha renunciado a mucha programación, a mucha planificación, a una intervención pública que no sea intervencionista en el peor sentido del término, sino colaboracionista, cooperadora con la iniciativa privada, y entonces pues tenemos un problema de articulación productiva e industrial en todo el planeta muy grande. Por cierto, que ya se había empezado a manifestar antes de la pandemia, y entonces la pandemia lo que ha hecho pues es como el infarto que le viene a un enfermo ya grave, ¿no? Si el infarto se le produce a una persona de 40 años y que por lo demás no tiene muchos problemas, pues casi hasta le sirve de advertencia, ¿no? Y empieza a llevar una vida más sana. Pero si le ocurre a un organismo ya deteriorado, pues entonces el daño a veces es letal. Y esto estaba ya manifestándose antes de la pandemia. La pandemia ha sido eso que ahora pomposamente se llama un efecto disruptor, ¿no? O sea, algo que acelera lo que estaba ocurriendo. Estaba pasando en cierta medida lo mismo que ocurrió en los años 70 con la crisis del petróleo. Muchas veces se dice la crisis del petróleo. Mire, la crisis del petróleo, en realidad, los precios del petróleo, que tuvieron un efecto sin duda importante, produjeron una crisis casi catastrófica en toda la economía internacional, porque se produjeron en el momento en el que ya había una crisis industrial, de caída de los beneficios, de las relaciones internacionales, del comercio, de las finanzas, desde los finales de los años 60. Pues algo parecido está pasando ahora.
Que además hay que sumarle la cuestión de la electricidad, que por ejemplo sigue disparadísima el megavatio hora. Dicen que es una cosa que a medio plazo se tendría que resolver. ¿Usted cómo lo ve?
Pues yo lo veo con gran preocupación, porque los costes de la energía, cualquier empresa sabe lo importantes que son. Ya estamos viendo cómo pequeñas y medianas empresas están teniendo muchísimos problemas para salir adelante, porque es que el recibo de la luz, pues en fin, se está multiplicando, ¿no? Y a veces estamos poniendo el énfasis en 15 euros de subida del salario mínimo y estamos dejando un poco al lado la factura de la luz, que es mucho más, y a muchas miles más de empresas, ¿no? Es otro ejemplo de que estamos falseando muchos conceptos y nos estamos haciendo trampas al solitario, porque estamos pagando el precio de un engaño, de haber dicho vamos a ir a la competencia en el mercado eléctrico, y es falso, porque no se ha ido a la competencia en el mercado eléctrico, se ha ido al oligopolio mucho más exacerbado en el mercado eléctrico, es decir, a una cooperación contra la competencia en el mercado eléctrico, porque cualquier alumno de primero de economía sabe que un oligopolio, si se le deja la vía libre a los oligopolistas, pues termina elevando precios y poniéndose de acuerdo para controlar el mercado. Y eso es lo que ha ocurrido. Nos hemos engañado, hemos dicho vamos a privatizar, vamos a liberalizar para que haya competencia, cuando sabíamos que no estábamos abriendo las puertas a la competencia, sino a los oligopolios que cooperan entre sí y que terminan teniendo no solo un poder de mercado muy grande, sino un poder político extraordinario, no solo en España, por supuesto, sino también en toda Europa.
Es uno de los temas que aparece en Econofakes, este libro que acaba de publicar usted con Deusto del Grupo Planeta, donde nos habla de 10 mentiras sobre el sector de la economía. Evidentemente, desde su punto de vista, y seguro que hay gente que le llevaría la contraria. Pero a mí me fijo exactamente en una de ellas, aparte de las de la competencia y demás, que son dos o tres que ya hemos ido abordando hoy a colación de este tema de los tipos de interés y el precio de la energía. Otra preocupación muy importante de los ciudadanos, en este caso la mentira número 8, que dice el envejecimiento de la población haría imposible financiar las pensiones públicas. ¿Qué solución tenemos para hacer frente a una parte de las más importantes del gasto corriente que tienen los presupuestos generales del Estado?
La solución puede ser complicada y difícil y compleja. Pero decir que el envejecimiento es lo que impide financiar las pensiones es una mentira, objetivamente hablando. O sea, es que la financiación, no solo de las pensiones públicas, sino de la administración de justicia, de la policía, del ejército, de la salud, de la sanidad pública, depende de otra serie de circunstancias, no solo del envejecimiento de la población. Aunque hubiera una persona trabajando, porque todos los demás nos hubiéramos hecho muy viejos, si esa persona tuviera tal productividad que fuera capaz de generar el mismo Producto Interior Bruto que ahora, pues habría renta para financiar las pensiones públicas. O sea, es que es una falacia, es una mentira. Las pensiones públicas dependen de que la economía genere ingresos suficientes y para eso, y que luego se reparta con voluntad de financiar las pensiones públicas, porque las pensiones públicas es el resultado de una decisión social, lo mismo que se financia el ejército, o lo mismo que se financia la policía, o lo mismo que se financia el cuerpo de magistrados. O sea, se financia porque queremos, la sociedad quiere que haya recursos para eso. Entonces hay que generar ingresos, y para eso hace falta, pues si vamos haciéndonos cada vez más mayores, afortunadamente, pues hay que aumentar la productividad, hay que aumentar la actividad económica que genere riqueza productiva, y luego, insisto, hay que tener la voluntad política de que el ingreso que se genere pues vaya a ese destino. Si decidimos, mire, que cada uno ahorre el que pueda, que ahorre, y si llega viejo, pues que con lo que ha ahorrado, que se busque la vida. Si esa es la decisión política que tomamos, pues entonces, aunque no hubiera nada más que un viejo, y si no ha ahorrado lo suficiente, pues no tendría pensión. O sea que es un conjunto de circunstancias de las cuales depende las pensiones públicas, y que acabo de mencionar, pero de ninguna manera el envejecimiento.
Juan Torres López, economista y autor de este libro, Econofakes, las 10 grandes mentiras económicas de nuestro tiempo y cómo condicionan nuestra vida. Gracias por acompañarnos y que vaya bien el día. Hasta la próxima.
Muchas gracias, ha sido un placer, muchas gracias.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 36, de las 4 y 36 en Canarias. En un rato empieza Más de Uno con Carlos Alsina. Hoy con las declaraciones de Arnaldo Otegi ante sus militantes, reconociendo que votarán a favor de los presupuestos con el objetivo de sacar a la cárcel a los 200 presos de ETA y su entorno que todavía están cumpliendo condena. Rubén Bartolomé, buenos días.
Buenos días, Lamelo. Qué poco tarda uno en quitarse la máscara, ¿eh?
¿Verdad?
Qué poco tarda uno en quitarse la máscara. Es que esto es lo que ha pasado esta semana. Otegi salía al inicio de semana sintiendo decir que sentía el dolor de las víctimas de ETA y 24 horas después, pues muestra sus cartas, muestra lo que quiere y es lo que tiene, y la pillada que se puede decir que le han hecho por esa grabación que pudimos ver ayer gracias a Antena 3 y al diario El Correo. Bueno, pues efectivamente ese es uno de los asuntos importantes de este día. Eso y la rotundidad con la que Pedro Sánchez negó que se fuesen a relacionar los presupuestos y la liberación de los 200 presos de ETA. Ya en el debate queda también la palabra de Sánchez y la credibilidad que tiene después de todo lo que llevamos vivido, pues esa palabra, esas palabras del presidente del gobierno. Bueno, pero hoy hay muchos asuntos, porque también, por ejemplo, hoy Pedro Sánchez tenía puestas muchas esperanzas en el Consejo Europeo que se inicia hoy en Bruselas para ver si se trataba el asunto eléctrico y a ver si lograba convencer a sus socios comunitarios para hacer una compra conjunta de gas y así abaratar al menos en parte la factura de la electricidad, la factura de la luz. Pero el asunto al final, el más importante, va a ser la cuestión de Polonia y de Hungría y el pulso que le están echando a la Unión Europea y el apremio que está intentando el Parlamento Europeo para que la Comisión por fin aplique las sanciones oportunas, inicie el procedimiento para dejarles sin ayudas a estos dos gobiernos, a estos dos países, sin ayudas y sin voto en las decisiones. Es decir, pues no están saliéndole bien las cosas en las últimas horas al presidente del gobierno. Por cierto, ¿sabes quién va a estar aquí a las 9 de la mañana?
Pues no, ni idea.
Pues cuando una relación se rompe, lo mejor que se puede hacer es hablar, soltarse. ¿A que vale? Sí, explicarse, relajarse y tener una conversación distendida para contar lo ocurrido, porque al final esto es algo que interesa. Y si una relación además ha sido intensa durante varios años, pues nadie mejor que Alsina, que sabe escuchar y que sabe preguntar, para entresacar por qué se rompió la relación entre Pedro Sánchez e Iván Redondo. A las 9 aquí, Iván Redondo, en Más de Uno.
Bueno, sabremos los detalles de la ruptura.
Y muchas cosas más,
estamos
porque...
Estamos aquí poniendo en plan televisión, ¿sabes? Haciendo un... Generando una expectativa.
Hombre, es que la tiene, el personaje la tiene.
Hombre, desde luego. Interesantísima la entrevista, seguro, que le hace Carlos Alsina a Iván Redondo. Es uno de los hombres del año, seguramente, o al menos de los últimos meses, porque esto de ser hombre del año dura poco, o mujer del año. Pero de momento es uno de los hombres del año y sin duda va a ser interesantísimo a ver si le sonsaca qué ha pasado con la ruptura, aunque... En fin, yo me temo que, me imagino a las respuestas en algunos casos que van a ser esos discos rayados que los asesores de comunicación intentan meter ahí una y otra vez en bucle. A ver si consigue Alsina romper el bucle, que estoy convencido de que sí.
Seguro, porque además cuando uno quiere hablar... Bueno, solo necesita que le empujen un poquito. Y bueno, pues hay que escucharla. Pero mira, vamos a tener más cosas hoy, porque el programa sigue hasta las 12:30. A partir de las 10 vienen por aquí los cómicos, Hora Guasa. Pero luego hay una cosa muy interesante. A partir de las 11, Aparici. Tú has oído en las últimas horas que si los vikingos llegaron hace 1000 años uh-huh. a América, que no fue Colón el que lo descubrió. Bueno, pues todo eso queda viejo. Queda viejo porque Aparici nos va a contar hoy que los seres humanos pudieron llegar mucho antes de lo que se pensaba. Hace 23.000 años, una investigación que se acaba de publicar, se han hallado unos huellas fósiles en Nuevo México, y es un estudio, una investigación interesantísima, porque demostraría que hace 23.000 años ya se llegó a América.
Pues ya lo saben, a partir de las 6 de la mañana, de las 5 en Canarias, Carlos Alsina y todo el equipo de Más de Uno, hasta las 12:30, aquí haciendo muy buena radio. Nos escuchamos, que vaya bien, buenos días.
Un abrazo, Lamelo.
Y en deportes, el triunfo del Barça contra el Dinamo da oxígeno a los culés que temían descabalgar de la Champions. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Carlas, buenos días. Fue una victoria tranquilizadora para el futuro del Barça en la Champions. Ese 1-0 ante el Dinamo de Kiev era innegociable. Cualquier otro resultado hubiera supuesto quedarse virtualmente fuera de la Champions en la jornada 3. Así que el gol de Piqué sirve para la tranquilidad del club y para seguir peleando en la Champions. Pero dio la sensación de que el Barça debió proponer más ante un rival como el Dinamo. Incapaz de tirar a puerta, incapaz de pisar el área de Ter Stegen, incapaz de marcar un solo gol en 3 partidos de esta Champions. La esperanza para el Barça este domingo en el Clásico ante el Real Madrid es que Ansu Fati sigue sumando minutos y cogiendo la forma, pero Koeman avisa.
Bueno, demuestra que para Ansu falta cosas y es normal. Yo creo que hay que pensar en un jugador que ha estado tanto tiempo fuera. Yo creo que él necesita tiempo de mejorar en todos los sentidos. Y es normal, porque el jugador, creo, va a cumplir final de mes 19 años. Yo creo que no se puede pedir a un jugador como Ansu a esta edad que él va a resolver todo lo que nos falta o todo lo que ha dejado Leo Messi. Es imposible. Tenemos que hacer entre todos de nosotros.
En Francia, el Sevilla empató a 0 en Lille y es segundo en su grupo. 3 empates en 3 jornadas sostienen a los de Lopetegui en la clasificación. Y ganó el Villarreal al Young Boys, 1-4. Y se mete en la lucha de ese grupo que lidera el Manchester United de Cristiano Ronaldo, que ayer volvió a marcar. Y esta noche hay fútbol, sí, otra vez. Hay fútbol, 3ª jornada de la Europa League. El Betis recibe al Bayer Leverkusen a las 7 menos cuarto en el Benito Villamarín y la Real Sociedad juega en Austria ante el Sturm Graz a las 9 de la noche.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y tenemos un WhatsApp para que usted nos mande notas de voz, es el 676-760908. Hoy nos jugamos España a cara o cruz, ya sabe que puede apostar con la moneda que tenemos aquí encima de la mesa, si quiere cara o quiere cruz y para qué comunidad autónoma. Si acierta, 10 puntos para su comunidad, si falla, solamente 5 por el hecho de participar. 676-760908. 0908. Y si usted es transportista y está que trina con el tema de los nuevos peajes, también nos lo puede contar. 676-760908.
Hola, buenos días. Bueno, pues yo soy transportista. El tema de los peajes, yo creo que habría que hacer algo, porque lo que no es normal es que un camión extranjero entre por la Junquera y pueda viajar gratis por autovías, autopistas hasta Cádiz. Entonces, claro que nosotros, los que somos de aquí, tendrían que intentar hacerlo de alguna manera para que pagáramos menos o no pagáramos nada. Pero lo que no es normal es que alguien de fuera venga y pueda circular libremente sin pagar ni un duro, cuando luego el mantenimiento corre a cargo de todos los que pagamos impuestos. Entonces, algo sí que tendría que hacer, pero de alguna manera más consensuada y que sea diferente para la gente de fuera o para los que vivimos aquí en España. Venga, muchas gracias y felicidades por el programa.
Muchísimas gracias. 676-760908. 676-760908. Hoy les contamos también que llega a Netflix La vida es una anomalía, con el influencer Julien Bam.
Ich hatte endlich die wichtigste Auszeichnung dieser Branche gewonnen. Frisch gebackene Personality.
Influencer alemán, ahí la serie alemana, Julien Bam y su compañero John Kim, que hacen todo lo posible, atención, por volver a la vida que tenían antes, porque a partir de un incidente, pues van a una dimensión paralela. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que este influencer de golpe ya no es famoso. Y claro, acostumbrarse a esa nueva situación de volver a ser una persona, pues digamos, anónima, pues es un poco complicada. Me encanta la definición que usa la plataforma, pone que es una serie, dice género, dos puntos, absurdo. Me parece bien, me parece que es una... Que es...
No nos echen ustedes la culpa de lo que estrena. Nosotros solo contamos lo que estrena.
No, exacto.
Ni recomendamos ni dejamos de recomendar.
Bien. Este nuevo, digamos, subgénero, que sería el absurdo. A ver, yo creo que la gracia de esta serie está en si tú conoces al influencer. Por ejemplo, si a que fuese el Rubius o Aaron Play, que de golpe pues tiene que interpretar de que no es famoso, que es anónimo, que no le reconocen por la calle, a un Ibai, pues sería divertido. Por tanto, creo que la gracia de esta serie está sobre todo en si conoces, en este caso, al influencer.
Yo no le conocía.
No, yo tampoco.
Bueno, en el Club de las 5 no solamente le contamos las noticias, sino que le cantamos. Un día lo podemos hacer al revés, y que cantar las noticias y contar la previsión del tiempo. Pero también, no queda igual también de bien. Cervellón nos canta esta semana, a ritmo de Hombres G,
sí,
la previsión meteorológica.
Hoy con Suéltate el pelo.
Sigue nublado en el norte hoy, incluso con lluvias, dice previsión. Sigue nublado en el norte, poco sol. Soplará fuerte en el Cantábrico, en la mitad norte ya se va calor. Fíjate en Burgos, de 15 no pasará, pero despejado. En el resto si sale el sol, en el sur y el centro tu bronceado se mantiene hoy. Al sur despejado, norte tapado. Alicia en Canarias, vaya sorpresón. La cota de nieve en 2000 está hoy. En Pirineos estará Dodonco. Pero ojo, en Murcia llegan 33. Pa' todos los santos protección solar. Los rayos UVA te desmontan Halloween. Está despejado, tu bronceado se mantiene hoy. Al sur despejado, norte tapado, dice previsión. Norte tapado, sur despejado.
Me lo han puesto fácil hoy, era fácil. Eso, el norte tapado, sur despejado y así vamos.
Por si usted estaba trabajando o durmiendo anoche durante el prime time de la televisión o estaba haciendo otras cosas, David Cervelló se lo resume. Empezamos por el objetivo de La Sexta.
Sí, estaba Pilar Urbano hablando de Rey Emérito y con una exclusiva que ya ha sido tendencia, como comentábamos. Juan Carlos I podría volver.
Sus hijas están preparando la vuelta. Que es en Madrid, es decir, el rey emérito tiene previsto venir a vivir a España y esto que dicen en la casa, que dice el actual rey, ¿va a haber dos reyes en España?
No, él ya es emérito, o sea, sí, en un principio decía que tenía sitios, hay reales sitios, él se va para no hacer sombra a su hijo.
Cuando vuelva a España y sus hijas están preparando, que insisto, es un titular, que esté aquí, es en una casa privada, es en una casa del Estado, porque eso también puede ser una complicación para Felipe VI.
Lo último que he oído era que claro, la infanta Elena dice, pues mi casa. Y su casa al lado de la mía. Igual nos encontramos en Mercadona.
Eso lo veo más complicado.
No, yo la infanta la encuentro en Mercadona.
Error en el hipermercado. Horror en el ultramarino.
Qué bonito tiene que ser encontrarte al rey en el supermercado.
¿Por qué no?
Bueno, puede ser. Hoy en la sección de ultramarinos, oferta 2x1 en gamba pelada y en panadería tienen a rey emérito o a la infanta. Es maravilloso, o sea, es, bueno, tiene que ser divertido, un evento, vamos.
Bueno, en fin, esta es la historia que le contaban ayer en el objetivo de La Sexta, y también dijo que no sería inminente, sino que sería en un futuro, sí, por eso, ¿eh? Sí. Que la gente no esté buscando el Mercadona este.
Exacto, a ver si ya llega, ¿no?
La infanta, en principio.
Sí. Otro gran momento que nos cuenta cuándo y cómo conoció a Corina y qué primera impresión le dio.
Pues es una mujer que es capaz de estar en Botsuana, mirar la compañía que tenía, ¿no? El Calet, ese que lo se llama, el primer marido, el hijo del segundo marido, es la amante actual, se ve esta promiscuidad que es. Ya te está diciendo que eso, ahí hay algo, es una mujer muy rara, ¿no?
Bueno, y quien estaba con ella, su pareja de entonces, también, ¿no?
También, sí. Él, cuando la conoce en esa cacería, le dice a la dueña de la cacería, ponte a mirar en la cena, porque aquella rubia es un putón verbenero que está buscándome todo el día. Sí,
eso le dice,
sí,
el rey.
Sí,
a la otra persona que organiza la cena, con la que luego tiene una relación.
No, con esa no.
No, con Corina.
Con Corina, sí.
Y
sí.
La llama putón.
Sí, putón verbenero.
Bueno, dicen que las primeras impresiones, bueno, no siempre aciertan, ¿no?
Bueno, también ha seguido la segunda entrega del programa de Mercedes Milá.
Sí, anoche en Milá versus Milá, Masiel, y con ella millones de anécdotas de nuestra vencedora eurovisiva.
Yo era muy amiga de todos los Goytisolo y de Bofill padre, y hacíamos reuniones, todos eran masones, en casa del abuelo de Bofill, el que casa con la hija de Isabel Presley, tres generaciones detrás. Entonces, ahí venían Vargas Llosa y García Márquez Gabo, que todavía eran amigos, porque vivían en un bajo Vargas Llosa, en el centro de Barcelona, y ahí conozco yo a Gabo.
¿Tú sabes por qué se enfadaron varios Vargas Llosa y Gabo?
Por una mujer.
Ah, sí.
Eran muy ligones los dos.
No me lo puedo creer.
Sí, sí. Sí, sí, siempre. Siempre esas cosas.
¿Pero una mujer en Barcelona?
No, no sé, ¿la mujer de dónde? Yo sé que hubo una discusión.
El WhatsApp del Club de las 5 es el 676-760908. Hoy es jueves y, por tanto, nos jugamos España a cara o cruz. Mándanos una nota de voz y apuesta cara o cruz por la comunidad que tú quieras. 676-760908. Y en este 21 de octubre vamos a estar muy pendientes de nuevo de la factura de la luz. La venta mayorista sigue al alza. Hoy 6 euros más que ayer. Seguimos por encima de los 200 euros el megavatio hora. Hoy las citas políticas están en Bruselas porque se celebra la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, donde se hablará de la factura eléctrica a instancias del gobierno de Pedro Sánchez. Varios países piden medidas especiales a nivel europeo para hacer frente a la crisis que afecta tanto a los hogares como a las empresas. Los países mediterráneos pedimos soluciones excepcionales como la compra conjunta de gas, aunque parece que de momento no hay un gran entusiasmo entre los socios europeos por hacer caso de esta petición de Pedro Sánchez. Dentro de la agenda de la cumbre, como sucede habitualmente, el presidente del gobierno se va a reunir con el presidente del Consejo Europeo, con Charles Michel, y con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El otro gran tema de la cumbre es la conllevancia con Polonia. Tras una sentencia de su Tribunal Constitucional, el gobierno polaco niega la primacía del derecho europeo, lo que podría representar un problema grave para el futuro de Europa. En paralelo a la cumbre, el Parlamento Europeo vota una resolución sobre la situación del Estado de Derecho en este país y la reciente sentencia de su Constitucional, como decíamos, cuestionando la primacía del derecho comunitario, una de las bases legales de la Unión Europea. Y hoy llega al Congreso la futura ley de convivencia universitaria. Los diputados votarán las enmiendas a la totalidad del Partido Popular y de Esquerra Republicana. La norma regula el régimen disciplinario con distinción entre faltas muy graves, graves y leves. Quedarán penalizadas las novatadas, el acoso y el plagio. Hoy se inaugura el 12º Congreso Confederal de Comisiones Obreras, en la que interviene también la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, y el secretario general de la UGT, presidente Pepe Álvarez. El presidente Sánchez también se conectará por videoconferencia para inaugurar este congreso que se alargará hasta el sábado bajo el lema Actuar para avanzar. Y a las 10:30 de esta mañana comparece la delegada del Gobierno contra la violencia machista, Victoria Rosell. Sabremos los datos actualizados del mes de agosto del 016, el teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres. Y el delegado del Frente Polisario para España, Abdullah Arabi, ofrece una conferencia esta tarde para analizar la sentencia que anula el acuerdo comercial entre Marruecos y la Unión Europea. Y el ministro de Cultura, Miquel Iceta, presenta en la Feria del Libro de Frankfurt el programa que España desarrollará para el evento en el año 2022, cuando España será el país invitado. Y los reyes y sus hijas asisten al concierto de los premios Princesa de Asturias, bajo la batuta de Josep Vicent, que debuta al frente de esta orquesta sinfónica del Principado de Asturias, acompañado del guitarrista Pablo Sainz Villegas, con el repertorio de homenaje a Joaquín Rodrigo.
El Club de las Cinco. Carlas Lamelo. En el Club de las Cinco nos jugamos España a cara o cruz.
Yo le pido a los españoles que participemos y hagamos un récord histórico de participación.
Cuanta más gente participe, mejor va a ser el resultado.
Bueno, estoy convencido que va a ser así, que va a haber una altísima participación.
676-760908.
Le damos vueltas a la moneda del Club de las 5. Nos jugamos a España cada martes y cada jueves a cara o cruz en el 676-760908. En el ranking, en cabeza, Castilla-La Mancha con 35 puntos, 30 para Extremadura, 20 para la Comunidad Valenciana. Apueste por la comunidad que usted quiera en una nota de voz de WhatsApp al 676-760908. Solo tiene que decir cara o cruz y para qué comunidad autónoma. Y hombre, nos cuenta cómo se llama, qué está haciendo hasta ahora, nos explica algo. 676-760908.
Hola, hola, soy Jordi Maura y llamo desde Castellón y me voy a currar también. Creo que he dicho cruz y Valencia.
Cruz para la Comunidad Valenciana, lanzamos el dado y sale cara. Bueno, 5 puntos para la Comunidad Autónoma de la Comunidad Valenciana. 676-760908.
Hola, buenos días. Voy en ruta, soy Simón de Cartagena. Mi voto es para, cómo no, la región de Murcia. Os he escuchado esta mañana por primera vez y vuestro programa me ha parecido fantástico. Sois geniales. Un saludo. Buena ruta.
Pues muchísimas gracias, muy buena ruta y gracias por escucharnos. Espero que sea la primera y la primera de muchísimas más. Aquí estamos cada día, de lunes a viernes a las 5, las 4 en Canarias. 676-760908. Había dicho cruz. Lanzamos la moneda y sale cruz. Así que 10 puntos, 676-760908. Puedes seguir mandando notas de voz. El próximo martes nos volvemos a jugar España a cara o cruz aquí en el Club de las 5.
Participa en el Club de las 5. 676-760908. 676-760908.
Lanzo la monedita ahora dentro de la máquina de café de Onda Cero en Barcelona, donde hacemos este programa para todo el país. Y Cervelló, mientras me tomo el café, porque hoy Cervelló no quiere café.
No.
Nos trae una noticia así para comentar con el cafelito.
Estoy intentando quitar de este, pero bueno, luego caeré.
Trabajando a estas horas, sí. No sé cómo puedes.
Sí, sí, luego terminaré cayendo. Atención, porque la noticia dice así. Dice, manda un currículum para buscar trabajo y recibe respuesta, en este caso, 8 años después. A ver, sería un poco lo de más vale tarde que nunca, pero... Claro, digamos que la cosa es complicada. Y esta usuaria de Instagram colgaba pues el pantallazo de cuando hizo la solicitud, se llama Zoe, y dijo, bueno, querido, bueno, de la empresa, dice, señor, señora,
Me gustaría si, bueno, hay disponibilidad, si hay alguna vacante para poder trabajar. Y además ponía claramente en el momento, es decir, en ese momento. Y la respuesta, eso fue en 2013, la respuesta ha sido este jueves de la semana pasada, y dice, hola Zoe, gracias por... dice, pero ahora mismo no tenemos vacantes.
Ahora mismo no, quizás hace tantos años sí. En fin, 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5.
Buenos días, llamo desde aquí de Sevilla, desde un pueblecito llamado Mairena del Arcó, y me parece el tema de los peajes o tarificación, como lo quiere llamar el señor Sánchez, me parece abusivo. Para la gente del país, un poquito abusivo, creo, porque sí que es verdad que ya se pagan los impuestos, creo que se pagan los impuestos de circulación y todas las tasas que hay que pagar. Los transportistas somos los que más puteados estamos, y en el tema del gasoil sigue subiendo, impuestos, seguros y 28.000 cosas más. Así
que pues ya ve que los transportistas están que trinan con estos nuevos peajes. En fin, se lo contamos aquí en Onda Cero, como siempre. Ahora arranca Más de Uno con Carlos Alsina, aquí en Onda Cero. Hasta mañana.